Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente en esta tarde de viernes. Los británicos siguen celebrando el jubileo por los 70 años que lleva la reina Isabel II en el trono. Hoy se ha celebrado un oficio religioso de acción de gracias en la Catedral de San Pablo en Londres. La reina no ha podido asistir por una leve indisposición. Ha estado representada por su hijo Carlos. Enrique y Meghan siguen muy discretos. La sociedad británica no es precisamente modélica según para qué cosas. Ahí está el asunto del Brexit. El Reino Unido no ha sabido integrar a muchos de los migrantes, está dividido entre el norte pobre y el sur rico, mantiene una gran desigualdad social y Londres, más que una ciudad, es un país dentro de un país. Londres tiene muchos atractivos, pero a menudo es un páramo de soledad. El Reino Unido, todo el Reino Unido es un páramo de soledad. Quizá por eso llama la atención que una reina que se ha equivocado en no pocas ocasiones, recordemos la época de Diana de Gales, suscite tanto entusiasmo. El apoyo a la reina, ya veremos qué pasa cuando falte, ya veremos qué pasa con la monarquía británica cuando falte Isabel II, el apoyo a la reina oscila entre el 60 y el 80%. Entre el 60 y el 80% de los británicos apoyan a la reina. La pasión de los británicos por su reina subraya la necesidad de que un país mantenga al menos una, dos, tres referencias que recuerden lo mucho que sus nacionales tienen en común. Como sabes, hace unas horas ha arrancado la campaña electoral andaluza. Hay quien propone eliminar las campañas electorales. Total, siempre estamos de campaña y además en el mundo digital pues ya no hace falta ir a un meeting. Quizá sea verdad, pero lo cierto es que en muchas de las elecciones celebradas en los últimos años, aquí en España, el voto ha sido muy volátil. Y ese voto se ha definido en los últimos momentos, durante la campaña electoral, incluso al final de la campaña electoral. Arranca esta campaña en Andalucía con un 30% de indecisos. Uno de cada tres. Andaluces no saben a quién van a votar, son muchos indecisos. Desde el minuto cero, el candidato del PSOE, Juan Espadas, se ha entregado a una misión prácticamente imposible, que es, en principio imposible, ya veremos, igual lo logra, movilizar al electorado de la izquierda, que es lo que, ocupa, preocupa a Sánchez y a todos los miembros de su partido. Espadas, para empezar, ha tenido que enfrentarse a Tezanos, que, fue el gran aliado de los socialistas y ya no lo es tanto.
Pues que se equivocará como se equivocó en las últimas elecciones autonómicas, en la que lo que hoy le da al Partido Popular le daba al Partido Socialista y no fuese el resultado, ¿no?
Bueno, ¿quién podría pensar que Espadas acabase criticando a Tezanos? Lo tiene muy difícil Espadas. ¿Espadas? ¿Quién es Espadas? La mitad de los andaluces no conocen a Espadas. Los primeros pasos de esta campaña electoral, los primeros pasos de Moreno Bonilla, desvelan su estrategia. Hacer ver que su gestión no es la gestión de esa temida derechona, que no se han desmantelado los servicios públicos, que la sanidad pública sigue en pie, incluso, dice Moreno Bonilla, que ha mejorado.
En esta legislatura hemos hecho una apuesta sin precedentes por la sanidad pública andaluza. Casi cuatro años después, Andalucía tiene más profesionales sanitarios que nunca, 30.000 más que el 2018.
Bueno, pues ya se ve cuál es la estrategia de Moreno Bonilla. Cuatro de cada 10 andaluces dicen que Moreno es su candidato preferido. Eso puede significar que Moreno tiene recorrido al alza. Pero lo más relevante de ese 30% de indecisos es que cuando uno mira con lupa cuál es la inclinación de los que votaron al Partido Socialista y ahora están indecisos, lo más relevante es que la mitad de los que votaron al Partido Socialista y ahora están indecisos quieren o piensan votar al PP, a Vox o a Ciudadanos. Todavía no lo han decidido. Esto es una transferencia de voto de izquierda a derecha, algo muy poco visto. Si Sánchez no aparece mucho por Andalucía, ya sabemos lo que significa. Las encuestas se estarán confirmando. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Acabamos de conocer que la Fiscalía del Tribunal Superior de Valencia apoya que se investigue a la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por la gestión de su departamento en un caso de abusos por parte de su exmarido a una menor tutelada. Además, al menos 3 personas han muerto y 60 han resultado heridas en un accidente de tren en Baviera, al sur de Alemania. Aún se desconocen las causas del descarrilamiento. ¿Qué sabemos a esta hora, Rosalía Sánchez?
16 de los heridos son casos de gravedad y hay decenas más de diversa consideración, además de esas 3 muertes. Aunque los bomberos insisten en que es pronto para hacer balance, todavía están procediendo a sacar por las ventanas de los 3 vagones volcados a las personas que han quedado atrapadas. El descarrilamiento se ha producido al norte de Garmisch-Partenkirchen, en un regional con destino a Múnich, y se desconocen las causas. Lo que sí se sabe es que era el último día de clases antes de vacaciones escolares en la región, por lo que muchos estudiantes volvían a casa para comenzar las vacaciones, y que desde el día 1 está en vigor el billete de 9 euros al mes, válido para todos los regionales y con el que el gobierno alemán intenta disminuir el consumo de combustible para cumplir con las sanciones contra Rusia, motivo por el que los trenes viajan con muchos más pasajeros de lo habitual.
Y a las puertas de un nuevo fin de semana con buen tiempo, aunque algo inestable en el norte, muchos se plantean realizar alguna escapada y nos encontramos con las gasolinas en precios récord. Va a ser el fin de semana con los combustibles más caros de la historia. La gasolina hasta ahora está por encima de los 2 euros el litro y el gasoil con 1,91. Llenar un depósito medio de 55 litros te va a costar 113 euros. Antonio ha ido a echar hoy gasolina y nos mostraba así su disgusto.
A ver, antes con 50 euros tenía para un mes, ahora con 50 euros tengo para semana y pico. Pero a mí la diferencia.
Y buena noticia para el turismo. Desde hoy ya hay un vuelo directo desde Nueva York hasta Mallorca, sin hacer escalas. Habrá 3 frecuencias semanales. El primer avión ya ha aterrizado en la isla Balear e iba prácticamente lleno. Juan Carlos Taura, buenas tardes.
Buenas tardes. Con algo de retraso y con mucha expectación, ha aterrizado en Palma el primer vuelo directo desde Nueva York, operado por United Airlines. Ha llegado sin un asiento libre y con 204 pasajeros tras un trayecto de poco más de 8 horas. Así de entusiasmados se mostraban los turistas americanos por vivir este vuelo histórico.
Todo estaba perfecto para ir a la playa y las montañas y comer mucho.
Hasta el 23 de septiembre y excepto los sábados habrá una frecuencia diaria de vuelos Palma-Nueva York o Nueva York-Palma.
Y Rafa Nadal busca el pase para la final de Roland Garros. Edu Azagra.
El tenista manacorí se está enfrentando al número 3 del mundo, Alexander Zverev, el verdugo de Carlos Alcaraz. Desde la Philips Atries se encuentra Ángel García.
Empezó el partido muy complicado con Alexander Zverev rompiendo el servicio de Rafa Nadal. Llegó a estar 2-4 en este primer set, pero a partir de ahí reaccionó a las mil maravillas el manacorense, se puso 5-4, llegó a tener 3 bolas de set, se le han escapado, así que hay que seguir peleando, 5 iguales y 30 iguales cuando llevamos 1 hora y 2 minutos de partido.
La siguiente semifinal se jugará a continuación y no antes de las 5:30. Casper Ruud ante Marin Cilic. Recuerda que la narración del partido de Nadal la puedes seguir en porcope.es y aplicaciones móviles. Y en fútbol, 2 noticias en el mercado de fichajes. El Valencia ha anunciado esta misma tarde la destitución de José Bordalás como técnico del primer equipo y el Betis adquiere en propiedad al delantero brasileño William José, que firma hasta el año 2026. Y acaba de finalizar hace escasos minutos el partido de la selección española de fútbol sub-21 ante Irlanda del Norte. Los de Luis de la Fuente vencieron por 0-6.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 25 grados en el centro de la capital. Tiempo muy agradable, sin superar la barrera de los 30. Mínimas esta noche en los 16. Tráfico complicado de viernes. Hay un accidente en la M40 en Villaverde, sentido A4, que genera 5 kilómetros de retención. Dificultades de salida en la A1 en Alcobendas, A2 San Fernando de Henares y Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, A5 Arroyo Molinos y A6 en el Plantío. También de entrada por la A2 en Canillejas. En la M40, densa la zona de Coslada hacia la A3, túneles del Pardo y Valdemarín, sentido A6. Y en la M50, en Majadahonda, dirección A5 y Perales del Río hacia la A4. Y ante el periodo de exámenes, el lunes comienza la EBAU, las 11 bibliotecas públicas de la comunidad van a ampliar su horario. Dos de ellas, la de Rafael Alberti y la de María Moliner, abrirán 24 horas. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es que son 100 días ya, ¿eh? 100 días con este interminable sonido. Porque hoy se cumplen 100 días ya de la guerra de Ucrania. 100 días también de guerra en Kharkov, al este del país, a solo 30 kilómetros de la frontera con Rusia. Kharkov, la segunda ciudad con más vida de Ucrania, con casi 1,5 millones de habitantes. Eso sí, hace 100 días. Centro de industria, de comercio, de cultura. El 24 de febrero todo cambió, como en toda Ucrania, pero especialmente en esta zona, en la zona este. 100 días después, el paisaje es desolador, de verdad. Agujeros de metralla en los más de 3,000 edificios destruidos. Agujeros en los corazones también de todos los vecinos de Kharkov. Agujeros que han cavado los propios ucranianos como fosas comunes. Agujeros en los edificios que ya no parecen hogares. Millones de desplazados, más de 4,000 civiles muertos, entre ellos más de 260 niños, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En fin, la guerra que deja sufrimiento, destrucción, muerte, nombres y apellidos, como por ejemplo el de Rostislav Filipenko. Tiene 31 años, es matemático, pero su vocación ahora mismo está en ayudar a su pueblo. La guerra lo pilló en Ucrania, concretamente en Kharkov, en febrero, cuando estaba de visita. Visitaba a su familia y ahora no tiene pensado volver. Rostislav, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es un día en Kharkov? ¿Cómo es un día? Te levantas por la mañana en una ciudad como Kharkov, con el sonido constante de las sirenas, de las bombas. ¿Cómo es?
Pues la verdad es que es... Tú te levantas por la mañana y, bueno, toda la noche estabas escuchando bombardeos, eso seguro. Y depende de dónde dormisteis también, porque hay gente que duerme en sus casas, en sus pisos, pero hay gente que vive en los refugios o baja a los sótanos también, o simplemente que duerman en su pasillo. Entonces, pasar las noches, pues, que sean tranquilas, pues es bastante raro, en realidad. Y después, cuando me levanto por la mañana, pues no hay una rutina exacta, no hay un día a día, ¿no? Cada día es diferente porque hay nuevas tareas, nuevos problemas, nuevos sitios a donde ir y gente que ayudar.
Porque tú, en estos 100 días, ¿dónde has dormido? ¿Cómo has pasado esas noches?
Y yo he dormido siempre en mi casa, en mi piso, ¿vale? En la finca donde vivimos. Es bastante segura, fue construida en la época de Stalin y justo la ironía está prevista para bombardeos aéreos y misiles, entonces tiene una anchura de pared de 5 ladrillos y es bastante segura. Bueno, estaba construida a propósito de defendernos de los nazis, pero fíjate, ahora no sirve para defendernos de los rusos.
¿Qué te has llegado a encontrar durante todos estos días por las calles de Kharkov?
Pues de destrozo total, en realidad. Yo estaba acostumbrado a ver mi ciudad llena de luz, de parejas andando, restaurantes abiertos. Es una ciudad que se ha modernizado bastante. Con cada visita familiar que hacía, cuando llegaba desde España, pues veía mejoras también. Y ahora, pues por las calles se ve hormigón arrancado, coches rotos, cristales rotos. Hay más de 3,000 casas civiles destruidas. O sea, el daño ya es mayor que sufrió la región durante la Segunda Guerra Mundial, y eso que fue tomada dos veces por los nazis.
¿Tenéis luz, agua corriente, teléfono, internet?
Sí, sí, eso tenemos, excepto la región del norte, ¿vale? En el norte, la ciudad de Kharkiv. Es el área residencial más grande de todo el país. No está en Kiev, está en Kharkiv, la segunda ciudad más poblada. Y, bueno, ahí no hay luz desde primeros días de guerra.
Dices que donde antes, cuando visitabas tu ciudad, encontrabas, bueno, una ciudad que crecía, que mejoraba, ahora es todo destrucción. ¿Cómo se asimila eso en tan poco tiempo?
Bueno, son 100 días, no es, tampoco es muy poco tiempo, pero es una transformación constante, ¿no? Cada día la presión psicológica aumenta y te va transformando. Entonces, al principio, lo que te parecía un shock, a lo mejor si estás metido en la misma situación durante 3 días, pues al tercer día ya no le das tanta importancia o emergencia, te acostumbras, ¿no? El ser humano se acostumbra a muchas cosas y desgraciadamente a la guerra también. Entonces, es eso, te acostumbras poco a poco y ahora la gente pues se acostumbró a escuchar las sirenas, ¿no? La alarma antiaéreo, y yo diría que el 90% de la población de Kharkiv ya no ni siquiera reacciona, no le presta ninguna atención, porque es que simplemente aquí el alarma se enciende por la mañana y no se apaga, y ya está. Entonces, si tú haces caso y bajas al sótano, pues es que no podrás hacer vida normal.
Pero a mí, no sé a la gente que nos escucha, yo creo que también nos resulta sorprendente. Como tú dices, el ser humano al final es un superviviente y te acostumbras a todo. Pero claro, visto desde aquí, que es como tú lo veías seguramente, si ahora mismo estuvieras en España, en Valencia, donde estabas, donde vivías, dirías, ¿cómo se puede vivir con la alarma constante, escuchando bombardeos nocturnos, y cada mañana cuando te levantas, decir, tengo que hacer esto, lo otro, tal, tengo que salir a la calle a pesar de todo? Es decir, que a pesar de todo, sigues intentando hacer cierta vida, no digo normal, pero bueno, vivir.
Yo diría que hay dos razones. No, la primera es, pues, cuando tú estás bajo una presión psicológica constante, ¿no? Y con un riesgo físico. Yo personalmente no me puedo quedar en casa, ¿no? Porque si estás en casa y estás escuchando esas explosiones, esas alarmas todo el día, pues yo creo que uno al final al cabo se vuelve pues loco con esto. O sea, tú necesitas un trabajo, necesitas un quehacer. Y yo en el segundo día ya estaba inquieto, mis manos necesitaban trabajo y mi mente también. Entonces, una cuestión que te apoya cuando estás en una ciudad asediada de esta forma, pues es encontrarte un trabajo, ¿vale? El trabajo, al fin y al cabo, te apoya y te saca, ¿no?, de ese pozo mental donde te está metiendo la situación. Y la segunda razón, yo diría, es que entendemos que hay gente que lo pasa mucho peor. Por ejemplo, los que están en territorios ocupados, como Mariupol, esos sí que no tienen comida, electricidad, agua. Hay cuerpos por todos los lados. Y, a ver, escuchar la alarma es una cosa. Escuchar explosiones, aunque estén relativamente cerca, también. Yo diría que lo peor y el mayor riesgo, el mayor miedo de la gente que se ha quedado en Kharkiv, es escuchar un silbado. Porque cuando tú escuchas un silbado, eso quiere decir que hay un misil entrante muy cerca y va hacia ti, y tú tienes 3 segundos. Para simplemente aplastarte y caer en el suelo. Porque, o sea, tú básicamente, si lo escuchas ese sonido, sabes que puedes morir en siguientes 2 o 3 segundos. Entonces, yo creo que ahí es cuando la gente pasa el mayor miedo.
¿A ti te ha pasado eso? ¿Tú has escuchado ese silbido?
Sí, justo me pasó cuando estaba en una entrega de medicamentos a un pueblo recién liberado y hemos recibido información de que el sitio era bastante seguro, Fue liberado creo que recién un día o dos y hemos llevado medicamentos ahí y sí, justo. Estaba yo haciendo un vídeo de un hub humanitario destruido donde salía humo todavía y pues eso, un silbido así y cayeron dos minas. Creo que han sido a 50, 70 metros de nosotros. Y eso, caímos al suelo y claro, cuando uno cae al suelo, tu mente no intenta extrapolar lo que va a pasar después y claro, el miedo te dice que a ver si cae sobre mí el siguiente.
Pero os levantáis y volvéis a hacer lo que tenéis que hacer, en tu caso, ¿no? A seguir con esta ayuda a través de esta ONG, llevando medicamentos, ayuda a otras personas que, como tú dices, incluso lo están pasando peor. Rotislav, a ti te pilló la guerra, como estamos contando, porque habías ido de visita, a visitar a tu familia allí, pero decidiste quedarte y piensas continuar ahí. ¿Por qué?
A ver, parte de mi familia está en Valencia, pero mi madre, mi tía y mi abuela están aquí en Kharkiv. Entonces sí, yo tengo toda la posibilidad de volver a España, estar en un lugar seguro, pero no estaré tranquilo. No podré, simplemente. O sea, yo vine para estar en el chalet de mis abuelos y tranquilamente terminar de escribir mi tesis en magistral en matemáticas. Pero claro, ahora el ambiente no colabora con eso. Y no sé, llevo diciendo toda mi vida que, a ver, he nacido en Kharkiv y me encanta mi ciudad, me encanta la historia de ciencia, es un punto que tiene. Tenemos a 3 premios Nobel, se han inventado aquí muchísimas cosas y llevo diciendo toda mi vida que amo esa ciudad y ahora, ante una llamada tan pronunciada de ayuda, y yo sí que estoy ayudando y sabía que podría ayudar, pues yo creo que si no lo haría me convertiría a otra persona. Sería, o sea, una persona que no quiero ser, a lo mejor sería yo completamente diferente.
Rotislav, que vaya todo lo mejor posible, que espero que no tengas que escuchar muchos silbidos, como tú dices, porque eso significa que el misil se acerca y que la guerra termine cuanto antes. Gracias.
Muchas gracias.
Daniel Gascón es escritor, columnista. Cuento con su mirada todos los viernes a esta hora. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A mí me han impresionado muchas de las cosas que ha dicho Rotislav. Fíjate, por ejemplo, lo primero, cuando ha dicho que vive en una casa muy antigua, construida ya para aguantar pues la guerra, y dice, el daño ahora en Kharkov ya es mayor que la Segunda Guerra Mundial, y eso que fue tomada 2 veces por los nazis. Bueno, eso ya de entrada, y luego otras muchas cosas, ¿no?, que ha contado. Ese poder seguir en el día a día, a pesar de que te están cayendo las bombas a 50 metros. Es una cosa tremenda. Yo creo que hay que vivirlo para entenderlo, ¿no?
Sí, eso era muy, muy impresionante, ¿no? Esa sensación de, no exactamente naturalidad, porque te das cuenta, ¿no?, por lo que contaba, de que cómo está la destrucción y la muerte todo el rato a tu lado, pero como lo contaba, esa cercanía, ¿no? Y también eso, esa paradoja, ¿no?, del edificio construido por Stalin y que ahora protege de las bombas rusas.
Rusas, ¿verdad? Sí, es tremendo.
Eso era muy, muy llamativo, ¿no? Y luego también, claro, que como recordamos, ¿no?, esta idea de que Putin decía, ¿no?, porque protegemos a la población de habla rusa, ¿no? Y Kharkov es una ciudad de habla rusa, por ejemplo, como parte de los lugares más asolados por el ejército ruso, ¿no? O sea, que es una forma muy extraña de proteger a la población destruyendo los lugares donde vive esa población, ¿no? Y luego también otra idea que es, pues hace poco entrevistaba a un intelectual americano, a Leon Bissalter, y decía, yo fui a Ucrania en el año 2014 y yo pensaba, claro, ellos quieren ser pues como Europa, ¿no? Tienen esa aspiración, y llegué allí y me di cuenta de que era Europa, ¿no? O sea, de que no es que quisieran llegar ya. Ya eran ciudades pues y sociedades muy parecidas, digamos, a las sociedades occidentales, ¿no? Y eso es un poco lo que esta guerra está destruyendo, ¿no? Y sobre pues lo que la agresión de Putin está haciendo es como de esa forma de casi intentar borrarlas del mapa, ¿no?
Uh-huh. Y sin embargo mucha gente pues sigue ahí, y resiste. Incluso muchos refugiados que salieron en un primer momento están regresando ahora a Ucrania, ¿no? También depende de la zona, pero es esa, como tú decías, dentro de lo terrible que es todo, de lo difícil que debe ser, de ese vivir constantemente con la muerte ahí al lado, pero intentar llevar una vida mínimamente, es que no me gusta utilizar la palabra normal, pero no se me ocurre otra, Daniel.
Había una cosa, hoy un artículo que escribía José Andrés Rojo en El País, y entonces decía la Ucrania heroica y la Europa posheroica, ¿no? Que claro, que ellos están viviendo en un mundo que supongo que es en el que vuelve el refugiado a defender su casa, ¿no? Que es un mundo donde hay heroísmo y donde hay esos sacrificios tan grandes que nosotros, pues, por fortuna, pues no estamos en esa situación tan trágica, digamos, ¿no? Pero que también es muy admirable cuando eso lo hacen. Nuestras preocupaciones también son muy importantes, pero bueno, estamos pensando cómo nos va a afectar esta guerra, digamos, en otros aspectos, ¿no? En la economía, en que al final también eso acaba costando vidas y acaba teniendo esa repercusión, pero no es esa decisión tan tremenda que es, pues, heroica, ¿no? En cierta manera.
Pues 100 días, ¿eh? 100 días de la invasión de Rusia a Ucrania. En aquel momento nos pillaba a todos con el pie cambiado, sorprendidos. Asistíamos ese día 24 de febrero, esa mañana, a la noticia, ¿verdad?, que estábamos contando todos en todos los medios de que Rusia sí había traspasado la frontera y sí había invadido Ucrania. 100 días después, uno echa la vista atrás y dice, no sé, ya no sabe uno si 100 días son muchos o pocos, pero en cualquier caso es algo realmente tremendo, terrible, sobre todo para quien lo está viviendo de cerca. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Orinal portátil, que yo no sabía ni que esto existía. Un limpialenguas, que tampoco sabía. Es decir, yo, bueno, ahora aclaramos esto porque a lo mejor es que soy un poco, bueno, en fin. Bueno, estos dos objetos tan raros y curiosos resulta que forman parte de lo que habitualmente lleva Pilar Rubio en su bolso. Lo confesaba en un post de Instagram. A ver, tiene su explicación. El orinal portátil es por los niños. Dice que en alguna ocasión, en algún centro comercial, el niño te va, mamá, pipi, 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 que no llegan. Entonces resulta que hay orinales portátiles, que les puedes llevar en el bolso para estas cosas, para estas urgencias, que digo yo, ¿cómo no había descubierto yo esto todavía a estas alturas de mi vida? Bueno, en fin, y luego lo del limpialengua rosa rosado, Fernando de Aro, buenas tardes. Es que yo no sabía que había un instrumento específico para la limpieza bucal que era limpialenguas.
¿Que es como una especie de estropajo?
Digo, no, yo estoy mirando en internet. Yo creí que con la parte, vamos a ver, con el mismo cepillo de dientes, ¿sí?, te limpiabas la lengua, ¿no? O hay cepillos de dientes que es verdad que por la cara, por la otra cara, la que no está en las cerdas del cepillo, tiene una parte que es como para limpiar la lengua. Pero ya un limpialenguas específico, yo, perdonadme, ¿eh?
Yo creo que con el mismo cepillo de dientes ya te arreglas, ¿no?
Yo también, pero bueno, existe, lo estoy viendo además aquí en internet, 7 euros, 8 euros, lo que cuesta. Bueno,
yo te digo una cosa, el orinal portátil tampoco es que sea muy pequeño para llevarlo en el bolso, aunque sea portátil.
Bueno, pero muy útil. No, bueno, bueno. En fin, no vamos a hablar ni de orinales portátiles ni de limpialenguas, tranquilidad. Vamos a hablar de esos objetos que son insólitos, pero que a lo mejor para ti son imprescindibles llevar siempre encima. En el bolso, en el bolsillo, en la riñonera. ¿Todavía se siguen llevando riñonera? ¿No se llama?
Bueno, lo que llevan los hombres ahora, ¿cómo lo llamas tú? Que es una especie de bolsito así cuco que parece.
Llevan todo tipo de bolsos ahora también los chicos,
bueno,
¿no?
Bueno, pues valga eso.
Riñonera, yo creo que riñonera. Sí se llama, ¿no? Para la playa, ¿no?
Riñonera. No, para la playa, para la vida, pero ahí tiene otro nombre esto ahora. Bueno, no me acuerdo, ya yo se me ocurrirá. Bueno, total, ¿Qué llevas ahí?
Cosas raras, ¿vale? Que lleves en el bolso o que te has encontrado alguna vez. Porque, por ejemplo, yo tampoco sabía que esto existía.
Hola, gente. Pues bueno, yo con lo que nunca puedo salir de mi casa es con mi escupitera de bolsillo. Es como una petaca y tiene a un costado, a un lado, donde, digamos, en la parte ancha, tiene una abertura ancha que se abre y es para poner los morros y escupir. Y luego tiene la típica abertura de las petacas de alcohol arriba, que es para luego vaciarla. Sin eso no puedo salir, porque los pañuelos desechables, los cleans, los de papel, no me gusta el tacto y no puedo con ello. Entonces eso, no puedo salir yo sin mi escupitera de bolsillo.
Cierra la boca, Fernando, que te has quedado como... Se queda mi abuela cuando
yo
me contaba
también,
con la boca abierta.
Súper pasmada, como tú dices.
Pero esto se vende.
Pues parece ser que sí.
Es que esta es la cuestión, que estas cosas luego entras, lo miras y se venden.
Ya, yo creía que era de fabricación casera, pero... Pues, ¿y luego qué haces, la descarga?
Pues claro, luego la tendrás que limpiar.
Ya.
Claro, luego le pegas un agua y la limpias y la vuelves a usar.
¿Cómo, se llama?
Escupitera.
Escupitera, no
sí. Okay. Y luego, a ver, desde luego lo que el abuelo dice, pues eso va a misa.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, yo como ya tengo mis años y aprendí de los mayores, el abuelo decía siempre que tenías que llevar algo de corte y una cuerda y que con eso solucionabas todos los problemas. Bueno, los tiempos han cambiado, pero yo sigo llevando un pequeño llavero, que es una navaja pequeñita, y siempre procuro llevar algo que sea una cuerda o algo parecido. Y con eso, creedme que se siguen solucionando muchos problemas. Feliz tarde a todos.
Sí, lo de la navajilla es verdad, ¿eh?
Eso es muy útil.
Eso es absolutamente útil, cortapluma pequeño. Lo que pasa que si pasas por controles de seguridad y tal, tienes que explicarle primero
navaja.
Pita y luego le explicas al segurata.
Se la quedan, te lo digo porque conozco a alguien que le acaba de pasar, y además en un control del AVE, no ni siquiera de avión.
A mí eso me pasó en un sitio...
¿Y luego no te la devuelven cuando regresas?
No, es un arma blanca.
¿Qué dices? Pero es tuya. Bueno, ya, lo entiendo, pero es tuya.
No, sigamos con este razonamiento, porque podemos acabar en cualquier sitio.
No, pero me refiero, no para entrar en el tren ni en ningún lado, pero luego ya dámela para llevármela yo al bolso.
Envíamela por correo, en un paquetito, como que ahora... ¿No?
Exactamente.
Eso me pasó a mí, fíjate, que yo también llevaba una navajilla corta. Nada, vamos, o sea, una cosa... Y en un control, en una zona de Palestina, en la tumba de Abraham, que lo tenían los judíos, me dijeron, usted está armado, tiene que dejar aquí sus armas. Era un cortaplumas, ¿eh? Yeah. Alguien piensa que con eso, bueno...
Exactamente, y con menos.
Sí, con menos. Pues clava una uña siempre, claro.
Según con
bueno,
sea la
pues
uña,
es
sí.
Lo que buscamos esta tarde, objetos curiosos, insólitos, imprescindibles para ti, que tienes que llevar ahí en el bolsillo, en el bolso, o algo que te has encontrado que no sabías ni que estaba, y que cuando se lo enseñas a alguien dice, pero ¿cómo llevas eso ahí, hombre? ¿Pero esto qué es? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Bueno, ya estamos inmersos, Fernando, directamente ahí, sí. Y en la campaña andaluza.
Estamos
ahí
inmersos en la campaña andaluza, y quien dice que las campañas electorales no sirven para nada, a lo mejor llevan razón, pero hay un 30% de indecisos. El 30% significa, pues, uno de cada tres andaluces no sabe a quién votar. ¿Qué van a hacer los partidos para intentar atraer a esos indecisos? Pues enseguida vamos a intentar explicarlo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Sabes que los casos de enfermedad del IME están aumentando en España? Sí, en los últimos años un 200%. Esta enfermedad se provoca por la picadura de la garrapata. Cuidadito, que llega el verano y salimos al campo en pantalones cortos, ¿eh? Si te pica una garrapata, ¿qué hay que hacer? La enfermedad del IME, ¿qué es y cómo actúa?
La garrapata, cuando pica, lo que hace es que primero suelta un anestésico para que no te enteres.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este fin de puedes tener un buen plan o un plan mejor, porque hoy y mañana en El Corte Inglés te ahorras el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles.
Con envíos en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas.
Hoy y mañana ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
También en nuestra web y app.
Yo me apunto.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Disfruta del día. Prueba nuestro refresco de cola cero día o la cola con un 3x2. Por solo 0,23 la lata llevándote 3. En tiendas y día.es.
Hay dos clases de personas. Las que creen que el destino está escrito y las que piden un presupuesto en una de nuestras agencias o en santalucía.es, entran en el sorteo de un coche eléctrico y se lo llevan. ¿Tú de cuál eres? Consulta las bases del sorteo en santalucía.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Santa Lucía, seguros de vivir.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Es un edificio horrible y pretencioso. ¿Sabes de qué estudio es?
Sí, del nuestro.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio. Disponibles en tiendas Milar.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Déjate llevar y reserva en tu tienda B-Travel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bueno, pues aquí estamos pendientes también del partido de Rafa Nadal, que bueno, conseguía igualarlo. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Han empezado la campaña electoral en Andalucía. Ya está fijo por allí, por el sur. La compañía de Moreno. Esto es una cosa curiosa, ¿no? Que Feijóo va a hacer campaña en Andalucía, pero no se va a juntar con Moreno, y ha querido subrayar, digamos, la buena gestión de Moreno durante el tiempo que ha estado en el gobierno de la Junta.
Animar a todos los andaluces a que hagan su propio balance personal, a que vean la forma de gobernar entre el presidente Juanma Moreno y el resto de candidatos, y que observe el modelo económico del presidente Juanma Moreno y el modelo económico que no funciona en España.
Bueno, para analizar qué ¿Cuáles son las claves de este arranque de campaña en Andalucía? Tenemos a Antonio Arredo. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver, explícanos dos cosas, Antonio. Primero, ¿por qué Feijóo va a hacer campaña en Andalucía pero no se reúne con Moreno Bonilla? ¿Por qué han decidido hacer eso? Segundo, acabamos de escuchar a Feijóo, digamos que confrontando la política de Juanma Moreno con la política de Sánchez. ¿Es esta una de las claves de la campaña?
Bueno, por empezar por el final, el planteamiento de campaña del Partido Popular es vender la gestión que han hecho en Andalucía y vender la marca Juanma Moreno. E indudablemente Feijóo tiene que comparar esa gestión con la que, bajo su punto de vista, no ha sido tan acertada de Pedro Sánchez a nivel nacional. La razón por la que no coincide, bueno, la manera de hacer las campañas electorales han cambiado en los últimos años, ya Ajá. los grandes mítines no tienen mucho sentido y al final de lo que se trata es de abarcar el mayor número de actos. Van a coincidir en algún acto importante durante la campaña, pero digamos que no tiene mucho sentido que vayan cuando acaba de empezar los dos al mismo día, al mismo sitio, porque digamos de esa manera solamente cubren una zona y de la otra manera van a dos. Ten en cuenta que las campañas hoy en día se diseñan con centrándose mucho en a qué público hay que ir, ya. con qué mensajes hay que ir. Entonces no se decide un gran mitin en la Plaza de Toros, que también hay que hacerlo casi por tradición, pero se dice ¿qué sectores de la sociedad podemos arañar votos? Bueno, pues hay un sector, en este caso concreto, de centro-izquierda, centro-derecha, y se está viendo que puede haber una permeabilidad entre PSOE y PP y le podemos arañar votos al PSOE. ¿Qué público es este y dónde está? Y ahí se organizan actos y a ese público se dirige con mensajes muy determinados.
Pero no es que quieran, digamos, alejar a Moreno Bonilla de Feijóo.
Al contrario. Mira, las elecciones andaluzas son un laboratorio para Feijóo. Juanma Moreno y Núñez Feijóo son un estilo muy parecido. Podríamos tener sospechas con Isabel Díaz Ayuso, que tiene otra forma de hacer política. De hecho, la presencia de Isabel Díaz Ayuso va a ser mínima durante la campaña electoral. Pero Feijóo y Juanma Moreno son muy parecidos en sus estilos y en sus discursos. De hecho, insisto en la idea de que las andaluzas van a ser un laboratorio para luego las nacionales, porque se producen ciertos paralelismos, una manera pausada de hacer política desde una responsabilidad. Juanma Moreno eligió la tranquilidad en la política cuando estaba en la oposición, no ha sido solamente cuando ha sido presidente, ya lo eligió su manera de hacer política y era una manera tranquila que de alguna manera también es la de Feijóo. Y a partir de ahí veremos qué pasa y también está el paralelismo de Vox, ¿no? Es decir, desde lo más llamativo de este principio de campaña es que Juanma ha dicho que no quiere gobernar con Vox y Vox ha dicho que o está en el gobierno, que no cuenten con sus votos, que incluso votarían en contra. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, Nadal se ha hecho con el primer set en el tiebreak.
Eso sí que es una alegría.
Pero más con una remontada
es
importante.
Yo soy comentarista político, pero
sí, una remontada realmente notable. Vamos a ver, esa es la estrategia del Partido Popular. Bolaños también ha estado hoy en Andalucía y fíjate lo que ha dicho, Antonio.
O quiere un gobierno Olona Bonilla para recortar el estado del bienestar con aroma a rancio, con aroma a ultraderecha y con aroma a recortes.
Bueno, esta es una estrategia vieja, que es viene la ultraderecha, viene la derecha, hay que movilizarse para impedirlo. Bueno, Pablo Iglesias provocó hizo una alerta antifascista. ¿Tú crees que con esto el PSOE va a mover abstencionistas?
Yo creo que no, y yo creo sinceramente que el PSOE no encuentra la tecla, no sabe qué mensaje dar en Andalucía. El pasado fin de semana hablaban de la corrupción del Partido Popular, y hombre, de la corrupción del Partido Popular se puede hablar en muchos sitios, pero precisamente en Andalucía con los ERES, pues igual no es el mejor, y anda buscando la tecla. Yo creo que ese es un discurso que ya no cala en el electorado. Ojo, el Partido Popular tiene un problema, como en su día lo tiene y lo sigue teniendo el PSOE con Podemos y con Esquerra Republicana, es algo que tienen que decidir, pero de ahí a que el PSOE recupere electoralmente diciendo que viene el lobo, a mí me parece que no es el mensaje adecuado. Lo que denota esto que está haciendo el PSOE es que no saben qué decir.
Ya, no saben qué decir. Quizá eso explique que el PSOE haya hecho, haya presentado una proposición en el Congreso para aislar a Vox. O sea, se refiere a Vox de forma indirecta, pero está claramente en contra de Vox. Bueno, más que en contra de Vox, esa propuesta en el Congreso está en contra del Partido Popular, porque lo que quiere es forzar a la Cámara para que vote una propuesta en la que se descalifique una posible alianza o acuerdo con Vox. ¿Esto es fruto de la desesperación, Antonio?
Esto es fruto de que ellos insisten en la misma estrategia y es fruto, desde luego, de no encontrar el discurso político que creo que ellos simplemente podrían dar con la gestión que están haciendo, que hay cosas, es decir, el gobierno de España discute mucho y en público y de malas maneras, pero también ha hecho algunas cosas, que es lo que creo que deberían de vender, de hablar, ¿no? La gestión. En cualquier caso, a lo que me preguntas de Vox, es cierto que esto no se va a votar hasta después de las elecciones, pero bueno, ellos pero tú insisten ya en la idea, claro, hacer ruido e insistes en la idea de que hay que ir a aislar a Vox. Te digo lo que te decía antes, el PSOE tuvo un problema con Podemos, sobre todo con el primer Podemos, y el Partido Popular tiene hoy en día un problema con Vox. Ya sabemos que Podemos era Izquierda Unida, la Izquierda Unida de Anguita y el PC de Carrillo, y hoy en día no sabemos quién y qué es Vox. Yo estoy convencido de que depende de quién y para qué esté Vox en política, así actuará el Partido Popular. Ellos cogen la referencia de Europa, que es ahí la ultraderecha. Bueno, bien, ellos están jugando, pero es que además, como argumento político y menos en estas elecciones, no sirve, porque hábilmente lo primero que ha dicho Juanma Moreno es: yo no voy a meter a Vox en el gobierno y seré capaz de ir a otras elecciones. Ojo, es un discurso peligroso, porque además Juanma Moreno yo creo que es de los políticos que va a cumplir lo que ha dicho y eso le compromete mucho. Ya. Pero en cualquier caso, ese discurso de vota al PSOE porque viene la ultraderecha se acaba ahí. Yo creo que el PSOE debería decir vota al PSOE porque vamos a hacer esto, lo otro o aquello. Ya. Pero no porque viene la ultraderecha. Yo creo que esa página ya se ha pasado en la política española.
Primera bola del primer juego del segundo set para Nadal. Es curioso porque el PSOE quiere, digamos, estigmatizar a Vox y ha sacado adelante una parte de la tramitación del proyecto de ley del plan de pensiones con la abstención de Bildu, a cambio de una subida importante, 15% de las pensiones no contributivas. Aizpiorua, la diputada de Bildu, bueno, está encantada y considera esta legislatura una gran oportunidad.
Esta legislatura supone una oportunidad. Queremos agotar esta oportunidad al máximo y que todo eso redunde en beneficio de todos los objetivos que nos hemos planteado.
Bueno, aquí tenemos a un PSOE que quiere, digamos, estigmatizar a Vox y quien pacte con Vox y que llega a acuerdos tranquilamente con Bildu para sacar adelante iniciativas legislativas, y un Bildu, bueno, encantado de que su abstención tenga peso.
Mira, aquí hay una gran contradicción. En el texto que han presentado para, digamos, aislar a Vox, lo que dicen es que hay que aislar a cualquier partido que cuestione, que no cumpla o que quiera quitar algunos puntos básicos de la Constitución. Y dicen, y que sea de ultraderecha, porque claro, si no ponen esa coletilla, no hablan de Vox, hablan de ultraderecha, pues entonces podríamos hablar de Esquerra Republicana, podríamos hablar de... Esto es una contradicción, esto es un titular de periódico que van a conseguir un día, y lo que te decía antes, es un tema que el Partido Popular tendrá que resolver dependiendo de quién sea Vox. Ahora, lo de la medida en concreto es política de escaparate, es una medida que desde el FMI, desde el Banco de España, lo que se ha dicho es no bajar impuestos si hay que ayudar a gente por lo de la inflación, es mejor que se le dé dinero, y esto es la paguita de los 400 euros de Zapatero. Esto solamente va a ser hasta diciembre, cuidado. Es decir, que los pensionistas que nos están oyendo, es que han oído que le van a subir el 15%, que está bien que sepan que solo es hasta diciembre, es una medida temporal por la alta inflación que tenemos ahora mismo. Que llama la atención que esa noticia, que es una, bueno, pues una medida positiva, que entra dentro de una lógica económica de ayudar a quien más lo necesita en estos momentos, se la regalan a Bildu para que ellos digan esto es gracias a nosotros, con los celos del PNV, y quitándose una medida que podía haber avisado, anunciado el gobierno en el Consejo de Ministros. ¿Por qué lo hacen? Porque necesitaban ayer en concreto el voto de Bildu para sacar adelante en comisión la reforma de los planes de pensiones de las empresas, y le dieron esto a cambio. Esto es matemática política, bueno, con un tufillo curioso, ¿no?
El primer juego para Nadal en el segundo set. Gracias, Antonio, por tu análisis.
Un placer. Que siga la tarde con esto último que has dicho. Y que siga
sí, que siga
Nadal. Es lo más importante ahora mismo.
Está haciendo un partidazo. Pilar, además del partidazo de Nadal, dice Antonio que el PSOE está errático, no sabe qué hacer en las elecciones andaluzas.
Pues enseguida nos vamos hasta Roland Garros, pero antes, fíjate, te cuento el caso de un matrimonio de Zaragoza que tuvo que cerrar en 2019 una imprenta que llevaba abierta 30 años y tuvo que declararse en suspensión de pagos. Ahora un juez ha perdonado la deuda de 320.000 euros que tenía en virtud de la ley de segunda oportunidad. Se trata de un instrumento legal para que las personas que se arruinaron sin mala fe puedan resurgir. ¿Todos podemos acogernos a esta ley? Mira, Fran Bautista es abogado gerente de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento.
Tiene que cumplir para poder exonerarse tres requisitos. No tiene una deuda superior a 5 millones, no tiene antecedentes penales socioeconómicos y puede acreditar su buena fe como deudor. ¿La buena fe como deudor cómo se acredita? Intentando antes del concurso un acuerdo con todos los acreedores a través de un expediente de mediación que se lleva ante notario.
¿Pero cómo se hace esto? Puedes acogerte tú si te encuentras en una situación delicada. Enseguida te lo explicamos todo a partir de las 5. ¿Sabes con quién, no? ¿Con quién mejor explica todo esto? Nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes. Lo que es imposible de explicar es lo que hace Rafa Nadal. Vamos hasta la pista central de Roland Garros con nuestros compañeros, con Ángel García Muñiz a la cabeza. Hola, Angelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas. Hoy me decepcionas.
¿Por qué?
Te voy a decir por qué me decepcionas.
¿Por qué? A ver, ¿por qué
te necesitábamos hace nada, hace 10 minutos, que era cuando lo teníamos todo en contra. Ahora que ya vamos a ganar de calle, no vale subirse al carrito.
Pero
ahora,
Pilar. Yo estaba aquí y estaba ahí también, aunque no te lo creas dando botes.
Vale.
Cuando
vale.
Si ha conseguido Nadal ganar el primer set. ¿Cómo ha sido ese primer set?
Te lo cuento porque aquí Carla Suárez, Alberto Arao, Rubén Parra dicen que es inexplicable y es muy fácil de explicar. Es una más de este monstruo llamado don Rafael Nadal Parera. Perdía el tiebreak del primer set 2-6. No encontraba por ningún sitio su derecha. Mandaba a Alexander Zverev en todo momento. 2-6, 4 bolas de set para el alemán. ¿Sabes cómo ha acabado el set? 7-6 para Rafa Nadal. ¿Sabes cómo estamos ahora?
¿Cómo?
1-0 y 30-15 para Rafa Nadal. Así, con tres puntos absolutamente espectaculares, prácticamente imposibles, con el punto ganado para Zverev, y lo levanta, como solo sabe él, passing va, passing viene, y aquí estamos.
¿Y 7-6-1-0, 30-15. ¿Te parece normal?
Me parece absolutamente normal.
Normal.
Pero normal ya. Porque lo he visto en las cuatro esquinas del mundo y en los últimos 17 años.
Pero por claro, es que normal. Lo has visto los últimos 17 años, es decir, es que hoy mismo Rafa Nadal cumple 36. Y sigue siendo normal.
Sí, para él sí. ¿Sabes lo que dije anoche? Hice una reflexión y dije, mira, cuando este tipo empezó a ganar Roland Garros, allá por 2005, Leo Messi llevaba un gol en el Barça. Un gol.
Es que es alucinante.
Por supuesto, no era el mejor jugador del mundo. Este tipo ya lo fue entonces, o ya ganó aquí por lo menos. Hoy, 17 años después, este tipo sigue, está a nada, a un par de sets y un partido, de volver a ganar Roland Garros y de seguir siendo el mejor jugador del mundo que habría ganado los dos grandes que se han jugado este año y que sería el líder de la race, que son los puntos de todo el año. Vaya dejadón, por cierto, acaba de hacer Rafa Nadal para poner el 40-15 a su favor. Sigue siendo el mejor del mundo. Mira dónde está Leo Messi. Entonces, para que veas, entonces ya lo era y Messi todavía no. Hoy sigue siéndolo y Messi ya no lo es. Y hablamos de un deporte de equipo y de un deporte individual. Vosotros decidme el mérito que tiene o no tiene don Rafael Nadal.
No, mérito todo. Es una brutalidad absoluta lo que está haciendo en este Roland Garros. El partido contra Djokovic fue, bueno, increíble. Yo creo que nunca, de verdad, me daba la sensación de que nunca había visto jugar a Rafa Nadal a ese nivel. Pero a lo mejor es que uno se olvida, ¿no?, de años pasados. Y ahora esto, pues lo que tú dices. Oye, ¿le habéis cantado ya a Rafa el cumpleaños feliz?
Se lo han cantado en el calentamiento.
Pero vosotros no. O sea, tú y Carla y Parrita, ¿no lo habéis cantado?
¿Quieres que lo hagamos?
Por favor, aquí que estamos conectando con la tarde, con todos los oyentes.
Por favor.
Sí, un cumpleaños feliz.
Ángel lo canta bien.
Tenemos una voz absolutamente lamentable. Nos bajáis un poquito el micro, mejor. Que se oiga más a Arauz, a Carla y a ti.
Venga, vamos allá, venga. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos
don Rafael Nadal Parera.
Cumpleaños feliz.
¡Vamos, Rafa!
¡Vamos al Orfeón!
¡Ole! Así con ritmo. ¿Sabes qué pasa?
Igual de mal que los del calentamiento esta mañana.
Lo bueno de esto
público y así lamentable.
Es que como ya está la cubierta echada en la Philippe Chatrier, ya no da igual que llueva en París.
No vamos a perjudicar.
Bueno, ¿cómo va la cosa? A ver, Ángel. que vamos a despedir esta conexión.
7-6-1-0 y 40-30 para don Rafael Nadal Parera. Lo que es lo mismo, este puntito. Uy, se marchó hacia derecha. 40 iguales.
Bueno, un puntito, te da tiempo. Venga, te dejo que te centres un segundo para narrar un poquito como tú
te
sabes.
Voy a elegir. ¿Lo narramos o que lo escuchen tus oyentes sentados en primera fila?
Sentados en primera fila, venga.
Venga.
Vamos
todos
allá.
Calladitos. Don Rafael Nadal Parera, en semifinales de Roland Garros, camino de su 14ª Copa de los Mosqueteros, está a punto de servir y todos vosotros os sentáis en el mismo sitio que los privilegiados 15.000 que lo viven aquí en directo en la Félix Atrier.
¡Qué nervios!
¡Ay, que nos escupió la bola de la cinta y tenemos bola de break! Pilar, te despido porque me estás poniendo los nervios.
Venga, Ángel, gracias, ¿eh? Un abrazo, chao. Aplicaciones móviles, cope.es. Y la tarde aquí, ¿eh? Por favor. Con uno en un sitio y con otro en otro. Rosa Rosado, que eso se puede hacer.
Venga.
La gente puede. Y además bueno, llevan un montón de cosas curiosas en el bolso, que es por lo que estamos preguntando. No da tiempo a corte. Di lo que quieras.
No da tiempo a corte, no. Pero es verdad que cuéntanos los imprescindibles que siempre van en tu bolso,
que
en tu cartera.
¿Que no has contado lo que llevas tú?
En tu bandolera. ¿Se llama bandolera lo que decías? Bandolera.
Bandolera.
Muy bien.
Eso es.
Yo llevo pocas cosas raras, ¿eh?
607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
En Cepsa estamos contigo, por eso hasta el 30 de junio tienes un ahorro de hasta 45 céntimos por litro si eres de Porque Tú Vuelves, acumulando todas las ventajas del programa. Y sin límite de litros, aprovecha, aún estás a tiempo. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos, ¿qué tenemos? Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas y pensión completa con viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en viajes El Corte Inglés.
Uf, la que está cayendo, no lo habían avisado. Menos mal que mamá me ha metido el paraguas en la mochila otra vez. Es como si ya lo supiera. No sé cómo lo hace.
Porque anticiparse lo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Arranca la operación verano del Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Por ejemplo, llévate el ventilador de techo Summer blanco, súper silencioso y de bajo consumo por solo 129 euros. Ahorras 20 euros y además te sienta de maravilla. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
It's Sun Time en Palladium Hotel Group. Disfruta en Gran Palladium y Palladium Hotels, Hard Rock Hotel Ibiza, Tenerife y Marbella, Bless Collection Hotels, Ushuaia Ibiza Beach Hotel o TRS Hotel Ibiza. Reserva con código SUMMER en PalladiumHotelGroup.com con hasta un 20% de descuento como cliente Palladium Rewards. Solo hasta el 8 de junio. Palladium Hotel Group.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo, verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Blanco y en botella.
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 p.m. con Juanma Castaño.
Semana intensa de deporte, día
y... Tenemos el enorme placer hoy de saludar en el partidazo a Luka Modric. Hola, Luka.
Hola, buenas noches a todos.
¿Tú a los compañeros les dices cómo se le da con el exterior? ¿Tratas de enseñarles?
No. Ellos intentan hacerlo, pero lo tienes o no tienes.
Tú lo tienes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 p.m, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.